Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. La Botica de los Cuentos ya está comenzando, agradeciéndoles el que nos estén acompañando. Ya están listos sus remedios contra el tedio, el estrés y la angustia de la semana. Yo soy Juan Romo y quiero hacer un reconocimiento a todas y todos los que han hecho posible este programa. Uzi Baro y un servidor en las voces del cuento adaptado, Eduardo Ornelas en la grabación, Dani Hernández en la edición de las voces, Dalila Sánchez en las redes sociales de La Botica de los Cuentos, Brenda en los teléfonos y Silvia en las redes de Radio UDG. Se intercambian vidas es el letrero que hace que el protagonista de nuestro cuento medite sobre los problemas de su vida y se pregunte si está dispuesto a cambiar su vida con alguien más. Este es el centro de la historia que hoy les presentaremos. El cuento fue escrito por Fernando Ricardo Aguilar Rubalcaba. Él es maestro de la preparatoria 15 de la Universidad de Guadalajara y este cuento aparece en la antología Mar de Voces 2025. El cuento se llama precisamente así, Se intercambian vidas. El maestro Fernando Aguilar, nos visita el día de hoy. Telefónicamente estará con nosotros. Al final del programa haremos la rifa de este libro que se llama Javier Castillo. Se llama El Susurro, es una novela de Javier Castillo. Y bueno, si ustedes quieren participar por la rifa de esta novela, pueden llamar al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Y le comentan a Brenda y a Silvia que quieren participar en la rifa. A Silvia lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 33 20 53 69 75. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Botica de los Cuentos. Comenzamos. Estoy saliendo de mi jaula y la estoy haciendo muy bien. Debo estar dispuesto porque lo quiero todo. Empezó con un beso. ¿Cómo es que terminó así? Fue solo un beso. Ahora me estoy quedando dormido y ella está llamando a un taxi, mientras él está fumando y ella le está dando una calada. Ahora ellos se van a la cama y mi estómago está enfermo y todo está en mi cabeza, pero ella está tocando su pecho ahora, él le quita el vestido. Déjame ir, y es que no puedo mirar, me está matando, tomando el control. Celos. tirando santos al mar, nadando entre canciones de cuna enfermas, ahogándome en sus excusas, pero ese es solo el precio que pago, el destino me está llamando. Abro mis ojos ansiosos porque soy el señor optimismo. Mr. Brightside es un éxito del grupo The Killers y salió como sencillo, perdón, en el 2003 y trata sobre los celos intensos, la paranoia y la angustia de descubrir una infidelidad y está basada en una experiencia real del vocalista Brandon Flowers. Les recuerdo que estamos rifando el libro El Susurro del Fuego de Javier Castillo. Esto es una novela. Si quieren ustedes entrar en la rifa, nos pueden llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Ahí está Brenda recibiendo sus llamadas. O también pueden mandar su mensaje de WhatsApp al 33-20-53-69-75. Y ahí está Silvia recibiendo sus mensajes. Y estamos esperando ya que nos digan que quieren participar. Bueno, el día de hoy tenemos la presencia telefónica del maestro Fernando Aguilar, profesor de la Preparatoria 15, y es autor del cuento que más adelante les presentaremos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ti por invitarme. Muy buenas tardes. Les envío un cordial saludo a tu público radioescucha y desde luego a ti y a todas las personas que hacen posible esta labor tan loable de la difusión de la cultura y la literatura en este caso.
Maestro Fernando, pues ahorita usted está en horarios de clase, ¿verdad? Ahorita está en, pues todavía la preparatoria no sale, no es la salida, ¿verdad?
No, para nada, pero yo con mucho gusto le atiendo.
Maestro, usted tiene experiencia también escribiendo libros de texto en diferentes editoriales. Platícanos, por favor, de esta experiencia. ¿De qué temas ha escrito y cómo es para escribir para un libro de texto?
Bien, la primera vez que escribí para una editorial fue allá en 1997. Yo trabajaba en Centro Universitario Azteca y parece que ellos habían hecho un convenio con la Secretaría de Educación Pública para publicar un libro para el semiescolarizado, que se trabajaba con adultos. Entonces, en ese sentido, parece que la persona que tenían como seleccionada para hacer el trabajo, les falló. Entonces, okay, Acuden a mí, pero como de emergencia, de tal modo que querían que les dieran material lo más pronto posible, o sea, casi de un día para otro, por lo cual me puse con los antiguos apuntes con los que daba clases, hacer el libro, lo transcribí a máquina y se los presenté y afortunadamente me publicaron el libro.
Estamos hablando que usted era muy muy joven en esas épocas, ¿no?
Estamos hablando de 28, 29 años.
Ok. Y de ahí se pasó a escribir otros libros en otras editoriales.
Sí, de ahí ellos me invitaban a trabajar tres libros más y posteriormente me invitaron con otras editoriales. De hecho, hasta he trabajado con la Universidad de Guadalajara con la editorial universitaria.
¿Y de qué temas son los que ha escrito usted en estos libros de texto?
Del área de comunicación, todo lo que es español, y del área de historia.
Ok.
Historia de Jalisco, raíces culturales, anteriormente era lengua española 1, lengua española 2, lengua española 3, ahora es descripción y comunicación, exposición y comprensión lectora y cosas así, estilo y corrección, habilidad verbal, o sea, todo el área de comunicación y del área de ciencias sociales hemos trabajado, hasta los de arte.
Ok. Entonces, uh-huh. Oiga, profesor, ¿y cómo es esta experiencia de escribir libros, pero libros de texto? Porque no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, con lo que nos reúne el día de hoy, que es la literatura. Platíquenos un poquito de esta experiencia de escribir para un libro de texto.
El libro de texto precisamente es como un libro de encargo, ¿no? Es un escritor de encargo. Entonces me encargaban un texto, o sea, un texto didáctico, y pues me mandaban el programa y uno lo desarrolla. Con el tiempo uno va desarrollando actividades cada vez novedosas de acuerdo pues con el tiempo, ¿eh? A veces cada ciclo pide nuevas actividades, como ahora la nueva escuela mexicana que quiere centrarse más en las actividades que en los contenidos.
Okay.
Está muy interesante eso para el desarrollo de habilidades.
Y en ese sentido, el lenguaje, el estilo, ¿cómo tiene que ser para que sea entendido por los alumnos?
Lo más sencillo posible, porque el alumno muchas veces, dependiendo su experiencia, podemos encontrarnos que son heterogéneos. O sea, hay unos que sí saben mucho y otros que no saben tanto. Y pues, por lo tanto, debe ser algo muy, muy sencillo y las actividades muy claras para que las pueda desarrollar en el tiempo de clase.
Maestro, usted ha sido maestro en la preparatoria número 8 y en la 15 de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo es el trabajo del profesor, pero del profesor que incentiva a los alumnos y a las alumnas a que escriban y participen en el Premio Gil Joven?
Bien, nosotros, porque somos varias personas, tanto en prepa 8 como en prepa 15, nos dimos a la tarea como de la difusión y motivación de los alumnos para que escribieran a través de talleres. Aquí en la preparatoria 15 estoy encargado de talleres literarios. Se llama Taller de Lectura y Creación Literaria, donde leemos primero, leemos a Rubén Darío, a Gustavo Adolfo Bécquer, a Horacio Quiroga, o sea, distintos escritores, y invitamos a los muchachos para que escriban. Primeramente, los muchachos no deben de preocuparse acerca de lo que escriben, porque pues sus experiencias son muy variadas. A veces les dicen, no escribas texto de amor, por ejemplo. Eso está muy, muy conocido, ¿no? Pero ¿de qué otras cosas o qué otras vivencias puede tener un muchacho? A veces escribe de amor, de sus relaciones, de sus sentimientos, pero a veces trasciende eso y habla más de cuestiones filosóficas o de okay. cuestiones de cotidianas, sí, perdón.
Sí, no, lo que me dice me resuena muchísimo, ¿no? O sea, los temas que ellos pueden tocar y luego de repente los pueden tomar reflexiones filosóficas, pero en torno a sus experiencias, ¿no?
Definitivamente así es, y los vamos escuchando, les vamos dando el acompañamiento para que ellos se animen a escribir, porque llegan con mucha timidez y con mucha vergüenza de que los lean, y afortunadamente tenemos los medios para ir mostrando lo que ellos hacen. Inmediatamente uno que ya tiene la experiencia les muestra escritos parecidos de escritores conocidos.
Okay.
Para que vean que lo que ellos hacen no es tan diferente a lo que hizo, por ejemplo, Efraín Huerta, o lo que hace Gustavo Becker, que son poemas chiquitos a veces y muy breves, pero muy, muy profundos.
Correcto.
Para que el chamaco se anime.
Correcto. Y bueno, antes de dejar este segmento, me gustaría preguntarle, ¿para qué sirve la expresión literaria entre las alumnas y los alumnos?
Bueno, tiene muchas ventajas, porque son procesos de lectoescritura y de expresión comunicativa que cada vez son más profundos. El que ellos emplean un lenguaje literario nos lleva a un manejo más profundo, mayor, más amplio del lenguaje. Ellos sin querer o a veces sin mucho conocimiento de las figuras literarias las van creando y van enriqueciendo con palabras que ellos mismos van conociendo y las van expresando en sus textos. Esto es muy maravilloso. A veces vemos personas muy tímidas, pero escriben de una forma muy, muy extraordinaria, muy, muy bonita.
Y muy extrovertida, ¿no? Probablemente nos pueden dar la sorpresa de alguien que es introvertido pueda escribir cosas pues muy extrovertidas, ¿no?
Así es.
Bien, maestro, tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con el profesor Fernando Aguilar. Él es profesor de la preparatoria número 15 y es autor del cuento que les presentaremos en el siguiente segmento. Esto es La Botica de los Cuentos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
Thank you. Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta. La Botica de los Cuentos.
Bueno, pues el día de hoy estamos rifando o rifaremos al final del programa el libro El Susurro del Fuego de Javier Castillo. Si ustedes quieren participar por la rifa de este libro, pueden comunicarse al 33 31 34 22 22. Las extensiones 12801, 12802 y 12803. Ahí está Brenda lista para contestar sus llamadas. O nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y bueno, el día de hoy estamos platicando con el maestro Fernando Aguilar. Él es escritor del cuento que en un momento más les vamos a mostrar, les vamos a poner para que lo escuchen. Pero aparte, déjenme comentarles que el maestro Fernando es maestro actualmente de la preparatoria número 15, que está aquí cerca de, bueno, aquí por el periférico, no recuerdo cómo se llama. Por ahí, ¿es en San Juan de Ocotán, maestro?
Sí, así es, 5 de mayo y lateral de periférico.
Pues oiga, maestro, ¿usted cree que a las alumnas y los alumnos les parece atractivo expresarse escribiendo?
Sí, de hecho hemos tenido un grato sabor de boca al ayudar a muchas personas a expresar. Hace tiempo hay una alumna que está en música, llamada Camila, que le encantaba este taller y dice que le ayudó a superar cuestiones personales. Quiere decir que de alguna forma el taller promueve que el muchacho al escribir tenga esa como catarsis, esa cuestión de identificarse y de expresar lo que siente y después sentirse bien.
Entonces les funciona incluso como situación de carácter terapéutico.
Sí, bastante.
Maestro, ¿de qué manera leen los alumnos y las alumnas actualmente?
Los que están en el taller, les digo, hay unos libros que se llaman Letras para Volar.
Ajá.
De la maestra Patricia Rosas, que nos hizo llegar aquí a las preparatorias, y pues manejan varios autores. Entonces, les llevo libros. 10, 15 libros, dependiendo los que muchachos que estén en el taller, y los impulsamos a que ellos lean. Yo comienzo la lectura para dar como el ejemplo, y pues pongo el poema que más me gusta, por ejemplo, de Becker, Volverán las oscuras golondrinas, y cosas así, ¿no? Es de Rubén Darío, pues Los motivos del lobo, hasta casi casi declamado, y esto les va quitando el miedo y después ellos van leyendo pues, otros poemas, ¿no?
Okay.
Dentro de esta misma colección de libros.
¿Y cuáles son los temas que les interesan a las alumnas y los alumnos?
Actualmente, pues, cosas de los que viven, ¿no? Por ejemplo, la violencia, pero la violencia a veces familiar.
Okay.
Tengo alumnos que sí mencionan mucho que son maltratados, o que son rechazados por alguna cuestión, alguna ideología, y lo van expresando en sus textos, y a veces uno se queda así como cimbrado, o sea, de que no sabe qué es lo que viven y si eso que expresan. A mí me da miedo preguntar a veces si es una experiencia real.
Claro.
Y quiero pensar que pues es literatura, pero sí es muy interesante todo eso que escriben, ¿eh?
Sí, no, bueno, están viviendo una época complicada y que los temas son complicados, lo que están viviendo es complicado, entonces lo que expresan es complicado.
Así es, esta vez pasada, de hecho la niña está en sexto, Mía Ivory López, escriben casi casi, si uno exprimiera la hoja, saldría sangre, imagínense.
Ah, caray. Entonces,
sí, o sea, su literatura es muy muy vivencial es parte del género, le llaman literatura oscura o literatura negra, pero va por ese rumbo, ¿no? O sea, donde es el extremo de la violencia.
Híjole, pues está complicado lo que estamos viviendo y espero que la literatura sirva de muchas cosas, ¿no? Maestro, en este momento vamos a escuchar la adaptación que hicimos de su cuento que se llama Se intercambian vidas. No quiero hacer ningún spoiler, pero después platicamos cómo fue el proceso de escritura de este cuento, ¿le parece?
Me encantaría mucho.
Muy bien, vamos a escuchar entonces Se intercambian vidas, la adaptación radiofónica que hicimos al cuento del maestro Fernando Ricardo Aguilar Rubalcaba. Tres sencillas palabras fueron las que me hicieron desviarme de mi camino al trabajo y llegar tarde.
Se intercambian vidas.
Con ese letrero se anunciaba el nuevo establecimiento reformado que tenía a todos los de la cuadra especulando. El lugar se veía moderno y elegante, como la mayoría de los nuevos departamentos y lofts de la ciudad, con puertas de vidrio y labrados en mármol. Según escuché por mis vecinas, Andrea y Catarina, esas piedras venían de algún lugar del extranjero, pero no recordaba el nombre.
¡Esas piedras vienen de muy lejos!
Todos en el barrio sabíamos que pronto inaugurarían un nuevo negocio en el antiguo local de libros usados que solía dirigir Don Manolo, y que tristemente tuvo que cerrar recientemente. Culpaba a las nuevas generaciones que sus tesoros, como solía llamarlos, ya no fueran apreciados como en tiempos pasados. Se intercambian vidas, pensé en mis adentros. Al menos no me tocaría pagar las cervezas el fin de semana, a menos que Samuel y Carlos también quisieran poner una ronda. Al final habían apostado sobre el negocio que abrirían y ninguno tuvo razón. Hasta hoy en la mañana todavía me mantenía firme en que iba a hacer una de esas estéticas a las que mi exesposa Clara le encantaba visitar. Fruncí el ceño enojado.
¿Crees que no me lo merezco?
Esa mujer, siempre peleábamos por lo mucho que gastaba en ropa, accesorios y centros de belleza. Y al final, terminó disfrutando de esos lujos gracias a ese maldito abogado y su acuerdo de divorcio. Seguramente en estos momentos ha de estar disfrutando de esos servicios, mientras que yo debo trabajar doble turno para llegar a fin de mes. Al menos no tuvimos hijos, como decía don José. De lo contrario, ni siquiera conservaría este viejo traje gastado. Al pensar en mi exesposa y el cartel de nuevo local, no pude evitar evaluar a detalle mi vida y en cómo había terminado así. Recuerdo que cuando era niño solía ver las estrellas y pensar en lo mucho que me gustaría ser un astronauta y vivir grandes aventuras en el espacio. Incluso usaba los juegos del parque, sobre todo los columpios y la rueda giratoria, para practicar mis entrenamientos. Bueno, así fue hasta que en una de esas tardes me rompí la mandíbula, el brazo derecho y tres dientes, acabando con el sueño de, hasta mi entonces, corta vida. Con el pasar de los años, decidí centrar mis esfuerzos en conocerme mejor a mí mismo y a la gente. Decidí estudiar psiquiatría. Dicha carrera me ayudó a forjar grandes amistades, una esposa modelo, varios contratos y una reputación de renombre. Eso, hasta que Clara, harta de que le pidiera medir sus gastos para pensar a futuro, decidió divorciarse y difamarme. Al final, lo perdí todo, hasta el cabello. El sobrepeso vino después. Se intercambian vidas, pensé nuevamente, cada vez más entusiasmado. La idea de poder empezar de nuevo sin necesidad de renacer era más que tentadora. Podría en otra vida haber sido el astronauta que siempre quise, o quizás uno de esos millonarios que salen en la tele, pero mejor, uno de esos filántropos que viven la buena vida, haciendo acciones de caridad de vez en cuando y dedicándose a disfrutar las oportunidades mientras pasan el tiempo viajando o en sus mansiones. Incluso podría tener la vida de Clara, ser un oportunista en espera de una fortuna. Tan solo la idea de intercambiar mi vida era suficiente para tentarme. Después de todo, ¿quién no ha soñado en intercambiar vidas? Después de recibir el habitual regaño de mi jefe y las llamadas constantes de mi abogado sobre una nueva demanda de Clara, cada vez lo tenía más claro. Tenía que solicitar información en el nuevo local sobre cómo intercambiar mi vida. Seguramente sería uno de esos procesos largos como los que manejaban en la universidad donde venían chicos de Francia, España, Canadá u otros países a estudiar en nuestra escuela mientras nosotros íbamos a la suya. imaginé viviendo la buena vida en otros sitios, como alguna vez lo hice en mis años de estudio, mientras algún pobre diablo terminaría viviendo mi vida en este apartamento destartalado, con olor a comida china del negocio de al lado. También se me cruzó por la mente que podría terminar peor de cómo estaba, pero considerando que ya era un paria social para la mayoría de mis conocidos, un empleado mediocre para mi jefe Ramón, una escoria para mi exesposa Clara y una persona desafortunada para unos cuantos que se compadecían, pero se negaban a ayudarme, la decisión era igual que el nombre de esa infame mujer que me arruinó, simplemente Clara. Lo primero que me sorprendió al llegar a primera hora de la mañana al local fueron los hermosos vitrales que había al interior, los pisos y paredes de mármol que parecían gritar:
¡Hazlo! ¡Ven y vive esa vida de lujo! ¡Ya estás a un solo paso, Raúl! ¡Tú puedes!
Lo segundo que me impresionó fue lo joven y bella que se veía la hija del dueño del local, mientras me entregaba el formulario de consentimiento y otros documentos. En ellos preguntaban mis motivaciones, qué tipo de vida me gustaría e incluso si estaba dispuesto a viajar. Caminaba de un lado a otro golpeando el piso despreocupadamente sin temor a rayar la piedra. Fueron muy enfáticos conmigo y los otros candidatos sobre el hecho de que al entrar en este nuevo modelo de negocio, aprobado por el gobierno local, no se podría dar marcha atrás. Mencionaron que repatriar a un ciudadano era un proceso largo y costoso, por lo que solo se podía hacer una vez. Ellos cubrirían los costos del traslado. Solo debíamos comprometer nuestros hogares de vivienda para ser habitados por otro postulante de intercambio y cubrir algunas cuotas administrativas para nuestra nueva identidad y los trámites asociados a ella. Tenía mis sospechas, pero nos dieron tiempo para pensarlo. Ningún negocio fraudulento daría la oportunidad a sus candidatos de retirarse, hacer las investigaciones correspondientes o denuncias si ese fuera el caso, pensé. Pero ellos nos lo permitieron, lo que nos brindó una sensación de alivio y esperanza. Solo nos pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad en el que prometíamos no revelar nuestras intenciones de participar a terceros, incluso familiares, debido a las implicaciones éticas y sociales que tenía este programa piloto. Sinceramente no necesité pensarlo demasiado. No sé bien si fue la demanda de Clara, los reclamos de mi jefe Ramón o lo sensual que se veía Diana, la recepcionista de Se Intercambian Vidas, que no necesité ni siquiera leer las reseñas que nos mencionaron que podíamos buscar en su sitio web para saber cuál sería mi decisión, misma que me llevaría tan solo 2 días después a hacer el depósito bancario y firmar los documentos correspondientes.
¿Estás seguro de tu decisión?
Preguntó Diana expectante con esa dulce voz de hechicera. Nunca había estado más seguro de nada en mi vida, respondí, seguro de mí mismo y bastante coqueto a decir verdad. Nada me aseguraba que ella estuviera en esta nueva vida, pero se vale soñar.
Desde ahora tu vida va a cambiar por completo,
respondió de manera seductora. Y sin saberlo, ahí estaba yo, intercambiando mi vida de un pobre asalariado de largas jornadas, divorciado y sin hijos, a punto de empezar una nueva vida como un trabajador en las minas de mármol extranjeras.
Se Intercambian Vidas, de Fernando Ricardo Aguilar Rubalcaba. Publicado en Mar de Voces, Antología Literaria del CEMS 2025. Voces, Usibaro y Juan Romo. Grabación, Eduardo Ornelas. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara 2026.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en La Botica de los Cuentos.
Un hombre muerto en el ring, sin reclamos llueven lágrimas, su cuerpo al resbalar el suelo, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring, se hacen agua los ojos, el suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra. Golpe seco, brazos empapados, se resbalan en el suelo, no esperaba, esperaba encontrarte en mi ataúd. Un hombre muerto en el ring, se hacen agua los ojos, el suelo eterna compañía, pero se secará bajo tierra. Un hombre muerto en el ring de Los Pettinellis, compuesta por Álvaro Enríquez y publicada en el 2002, narra la trágica historia real del boxeador chileno David Ellis, quien falleció el 29 de diciembre de 1991 tras quedar en coma por un traumatismo encefálico durante una pelea en Coyhaique, creo que, espero haberlo dicho bien. Los Pettinellis fueron una destacada banda chilena formada en el 2001 por Álvaro Enríquez y surgió tras la primera disolución de Los Tres en mayo del 2000. En el 2004 hay fricciones en la banda y se disuelve, y en el 2011 la banda tuvo un regreso con nuevos músicos, manteniendo a Enríquez como su líder original. El Susurro del Fuego, de Javier Castillo, es esta novela, es un libro que estamos rifando y que, bueno, pues queremos que se lo lleven a casa, así que comuníquense al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o pueden mandar también su mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y bueno, el día de hoy estamos platicando con el maestro Fernando Aguilar, escritor de este cuento que ustedes escucharon hace un momento, Se Intercambian Vidas. Me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo nace este cuento de Se Intercambian Vidas? ¿Cómo fue surgiendo? ¿Qué referencias tiene? ¿Cómo lo hizo?
Bueno, este cuento de Se Intercambian Vidas, pues es una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida misma, nos lleva a valorar diversos aspectos que muchas veces damos por sentado de lo que tenemos y no lo notamos. Quizás todos hemos soñado más de alguna vez en nuestra vida con un gran cambio, tener un mejor trabajo, ganar la lotería o tener una nueva pareja, algo que no solo dé el sentido a nuestra existencia, sino que nos deje en una mejor posición que antes. Creo que por esta razón es que la gente sigue pues jugando en diferentes sorteos o comprando boletos de lotería. A veces uno no está satisfecho con lo que tiene, con lo que vive, y siempre desea más.
Como que de alguna manera vendrá alguien más a resolvernos la vida, ¿no?
Como ese deseo exactamente de que están atrapados como una situación y les gustaría pues salía adelante, pero no por ellos mismos, sino casi por varita mágica.
Claro, que alguien más se haga cargo de mi vida, digo, eso se suena muy feo, pero es algo que existe.
Y así es.
Maestro, este cuento forma parte de la antología Mar de Voces que se presentó en la FIL pasada en el 2025. ¿Cómo es que usted decide participar en el SEMS en Mar de Voces?
Bien, fue por una invitación de un maestro que le tengo mucha estimación, Carlos Amezco, de la preparatoria número 8, sigo teniendo contacto con ellos. Y me dice, nosotros que hacemos talleres, ¿por qué no damos el ejemplo? Ajá. Entonces fue algo que me quedó así como muy claro, ¿no? O sea, en la cabeza y me quedó esta espinita de escribir. Entonces, para la edición del 2024 me publicaron un texto y para esta del 2025 también. Quiere decir que de alguna forma uno predica así con el ejemplo. Es decir, yo le digo a los alumnos que escriban para la revista Vaivén o para creadores literarios de la FIL, jóvenes creadores literarios, cuento, poesía, microrelato, quiero hacer audiocuento con ellos, pero a veces no se dejan. Y quizás viendo que uno puede, quizás sea el camino para que ellos también se animen.
Claro, qué importante es poder seguir haciendo lo que a uno le gusta, porque al final de cuentas me imagino que usted lo hace pues no en un término de que tiene que hacerlo, digo, estoy asumiendo ya cosas, pero me parece que es como una escritura gozosa.
No, a mí me encanta esto. Tengo dos talleres, uno de ortografía y gramática y uno de lectura y creación literaria, y uno lo hace con muchas ganas y con muchos deseos, porque los alumnos que están, que muchas veces no son mis alumnos, o sea, no están por una calificación, puntos extras o cosas así, okay, están por el deseo de estar. Y se trabaja de maravilla, se trabaja de una forma diferente al aula de clases, porque ellos están y quieren aprender, y ese deseo lo impulsa a uno a dar más de sí. Y a mí me encantan estos talleres.
Sí, no, bueno, el hecho de hacer y de estar en un lugar porque uno quiere es muy diferente a lo tengo que hacer. Creo que eso se transmite y usted como maestro lo vive.
Sí, así es, y cada muchacho es una esperanza. Yo los veo, tienen muchos deseos de salir adelante, van a esos a los talleres para tener una mejor comprensión lectora, porque están preocupados por el ingreso a la facultad y saben que les van a poner lecturas y van a ver algo de estilística y algo de lenguaje, y sí se ve esa preocupación que muchas veces toman estos talleres precisamente para calmar esa ansiedad que tiene. Yo les digo, aparte de estos talleres, tomen cursos de preparación para el examen,
claro,
que es lo más cercano a lo que ellos desean.
Claro, claro, que a final de cuentas, pues ahí viene, están construyendo el futuro ya actualmente.
Sí, así es.
Maestro, ¿en dónde se pueden localizar los libros?
En la editorial universitaria.
Ajá.
La vez pasada estos nos los dio nos los dio en la premiación de
en fin.
Voces, uh-huh, en CEMS, y fue una editorial universitaria de CEMS, y me imagino que deben de estar en la librería Carlos Fuentes, la que está directamente enfrente de CUSEA, donde está una librería, y pues ahí los pueden adquirir.
Que a final de cuentas Mar de Voces es una antología de maestros que trabajan en el Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, y bueno, como usted nos lo acaba de comentar, de alguna suerte es pues poner el ejemplo también a las chicas y a los chicos de que sus maestros también hacen cosas que se publican y no nada más dan indicaciones o acompañan.
Así es, yo he tenido la suerte de darle acompañamiento a muchos de los alumnos que han publicado tanto en Vaivén como en los cursos que hace FIL de jóvenes creadores.
Eso tiene un alto grado de satisfacción, ¿no, maestro?
Sí, y es interesante, como decíamos hace rato, se me viene así a la mente nombres de personas que ganaron y sí dicen, me cambió la vida.
Muy bien.
Y esto pues a uno le llena mucho el corazón.
Claro, por supuesto, porque a final de cuentas, pues el maestro está para acompañar a los alumnos y para que crezcan, ¿no?
Sí, así es.
Vamos a tener que hacer en este momento una pausa, un corte de estación. Estamos platicando con el maestro Fernando Aguilar. Él es el escritor del cuento que escuchamos en el segmento anterior, que se llamó Se Intercambian Vidas, y que viene en la antología Mar de Voces 2025 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Vamos al corte y regresamos en un momento más.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios.
Música.
La Botica de los Cuentos, el poder de las historias.
Una es esta idea que viene del punk, que no es tanto, para mí no es tanto el sonido de la música del punk, sino una actitud frente al mundo. Esa noción del do it yourself, que es una condición frente a los materiales con los que trabajas, sin importar su extracción, ¿no? Es decir, para mí mi lectura del punk tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que como yo crecí en un pueblo en medio del desierto, donde los libros que había más a la mano eran los clásicos, yo tuve la fortuna de no tener acceso a tantas como novedades literarias ni bibliotecas. Entonces mis lecturas básicas son las de la tradición, ¿no? Es decir, yo no podía darme el lujo de leer a los poetas chilenos en esa época, entonces me tuve que leer todos los Siglos de Oro. Y eso de algún modo para mí tiene que ver con el punk en ese sentido, que es como utiliza los materiales que tienes a la mano y no distingues entre los niveles de cultura, por ejemplo, que se supone que tendría que haber en ellos. Y voy a regresar solo un segundo a lo de Twitter, porque cuando mi madre vivía en Monterrey, trabajaba en Monterrey, nosotros vivíamos en Ciudad Frontera, y la manera en la que nos comunicábamos eran por telegramas.
Fragmento de Julián Herbert, Contraseñas, tomado del canal de YouTube Canal 22.
Estamos de regreso, casi terminando la Botica de los Cuentos, y estamos platicando con el maestro Fernando Ricardo Aguilar Rubalcaba, escritor del cuento Se Intercambian Vidas, que forma parte de la de este mar de voces del 2025. Maestro, bueno, pues ya estamos casi por terminar el programa y me gustaría preguntarle o que nos hiciera una recomendación a las jóvenes y los jóvenes que están comenzando a escribir o a quienes no se han escrito o animado a escribir estas historias. ¿Cuál podría ser una recomendación?
Que escriban, que siempre escriban, que tengan a la mano con qué escribir. Nosotros que somos grandes siempre teníamos como una libreta, pero ellos usan el celular y pueden escribir de lo que sienten en ese momento, y van a ver que con el tiempo, si fue algo triste, que lo superaron y va a esbozar una sonrisa, y si fue algo muy bonito, muy agradable, y lo vuelvo a leer tiempo después, es como volverlo a vivir. Yo pienso que el muchacho debe de escribir siempre, es como una tarea que debemos hacer todas las personas que dediquen a cualquier cosa, ¿no? Pueden ser abogados, pueden ser médicos, pueden ser ingenieros, o simplemente un estudiante de preparatoria, pero deben de escribir con un acto casi casi sagrado. ¿Por qué? Porque si se preocupan por si les va a gustar al lector, y yo les digo, ese trabajo, esa chamba es de otra persona. Siempre va a haber personas que les guste y personas que no les guste.
Claro.
Está el ejemplo de Harry Potter, que el texto de esta persona, de la autora, lo llevó a varias editoriales y fue rechazado. Y después se volvió un éxito de ventas increíble y una franquicia millonaria. Pero imagínense lo que debió haber sentido en sus primeros inicios, que lo llevaba a una editorial y se lo rechazaba.
Sí.
Dice que no le gustó, dígame.
No, estoy completamente de acuerdo con esta historia que nos está platicando, ¿no? Del rechazo que tuvo las primeras entregas de Harry Potter.
Sí, entonces digo, el que le guste o no le guste a la gente, que no sea esa preocupación del alumno. Por eso le comentaba que al principio, que a veces llevan los textos como escondiditos, como con algo de vergüenza. Digo, no, tú expresa lo que tú sientes, escribe lo que tú quieras, y ya después la interpretación que sea de otra persona. ¿Cuál es mi función en el taller realmente? El cual también me ayudan aquí dos maestras, Margarita Luevano Ruiz y Janet Aguilar Luevano, es mi hija. Me ayudan precisamente a leer, a recomendar a veces continuaciones porque estos están inconclusos, revisión ortográfica y sobre todo de muchas veces que lo que ellos escriben, compararlo con otros escritores que hablan del mismo tema o del mismo género, y que vean que no es tan diferente.
Claro.
Y eso les anima bastante.
Definitivamente, eso es fundamental. Yo quiero preguntarle a manera personal, maestro, ¿usted sigue escribiendo? ¿Está escribiendo poemas? ¿Está escribiendo historias? ¿Qué es lo que está escribiendo actualmente?
Bien, de hecho, ahorita, por encargo, estoy escribiendo un libro de historia para la editorial CM.
Ok.
Porque como cambió de programa la Universidad de Guadalajara, pues sí, lo estamos pegando porque pues es parte de la chamba, y entre ratos y ratos, a mí me gusta mucho escribir poesía y microrelato, y cuando veo que un microrelato se extiende, pues lo hacemos cuento.
Ok.
Y a veces es así, yo sí me traigo mi libretita, porque todavía soy de los viejitos de antes, donde sí anoto las ideas, porque si no lo hace uno, las ideas se van, es curioso. Es importante escribirlo en el momento y escribirlo como uno lo siente, para después retomarlo.
Claro, definitivamente, porque las ideas también se van.
Sí, claro.
Maestro, ¿y usted tiene pensado sacar su propia colección, bien sea de cuentos, de microrelatos o de poesías?
No lo había pensado. De hecho, cuando escuché Mar de Voces, es como aquellos anuncios que uno ve en el camión o en el camino cuando uno va manejando.
Ajá.
Los ve y no los ve. O sea, no había caído en cuenta en ello hasta que, le comento, me invitaron a trabajar y decir, pon el ejemplo, tú escribes, tú le dices a los alumnos que escriban, pues escribe tú. Y fue como me animé a escribir. Apenas tengo dos participaciones y que afortunadamente me han publicado.
Oiga, ¿y cómo?
Nunca había pensado hacer algo más profundo, dígame.
¿Cómo fue el momento de los dos, en las dos ediciones, que usted se entera que su cuento sí fue considerado para aparecer editado en Mar de Voces?
Es un sentimiento muy curioso porque quizás al igual que esos alumnos que tienen como pena, pues también no sabía si yo,
claro,
si mis escritos tenían esa calidad para ser publicados. Y mire lo que es la fortuna, me han publicado dos veces.
Maravilloso, ¿no?
Ah, me encanta, o sea, sí se siente uno muy orgulloso de la labor que uno hace.
Muy bien, maestro, pues le agradezco muchísimo. Y antes de movernos, quisiera que me hiciera el favor de ayudarme a elegir al ganador de este libro, que se van a pasar por él. Dígame un número, por favor, del 1 al 12.
El 9.
El 9, entonces, es Anastasio Ramírez. Anastasio Ramírez, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es venir a recoger tu libro a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en la calle de Ignacio Jacobo, número 29, Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 p.m. Y ahora también, si ustedes no pueden pasar en ese horario, pueden pasar el fin de semana, sábado o domingo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en caseta de vigilancia, pero por favor, avísenos que van a pasar en ese horario. Y bueno, esto es el ganador. Entonces es Anastasia Ramírez. Anastasia Ramírez. Tienes que venir con tu identificación, con fotografía, para que te puedan entregar tu libro. Maestro Fernando Aguilar, muchísimas gracias por su tiempo, por buscar ahí un espacio en la prepa 15 para que se pudiera conectar con nosotros. Le agradezco muchísimo esta compañía aquí en la Botica de los Cuentos.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias y esperamos en el próximo Mar de Voces leerlo una vez más.
Me encantaría, de verdad.
Muchas gracias y bueno, permítame agradecerles también a todos los que hicieron posible este programa y también muchas gracias a ustedes que están del otro lado de la bocina escuchando nuestros remedios contra el tedio, contra el aburrimiento, contra la angustia y bueno, todos estos remedios que les tenemos preparados. Les recuerdo que ustedes pueden escuchar algún programa de la Botica de los Cuentos que ya hemos transmitido en la página oficial de Radio UDG en los podcasts. Usted se puede meter a su buscador de confianza, puede ser en Google, y pone podcast La Botica de los Cuentos y lo va a llevar directamente. Mi nombre es Juan Romo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y de esta manera bajamos la cortina.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.
Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.